vas a temblar y no va a ser de frío. Nuestra música va a liquidar cada cédula aburrida de tu cuerpo. Vas a quedarte en tu radio, amiga. Tu estación tiene temperatura propia.
Invierno 2025. FM Reflejos.
Vecinas en el aire.
Vecinas en el aire.
Vecinas flotando
en tu mente. En tu mente.
Bueno,
buenos días.
Buen día.
Acá estamos nuevamente en la columna de la red de vecinas, de los martes a la mañana.
Y yo pido disculpas porque tengo la voz recontra tomada, así que espero que algo se entienda y que no me agarre tos.
Esperemos, Ketty. Bueno, ante todo, como siempre, muchas gracias a Carnaldo, a Ata, a Radio Reflejos, FM Radio Reflejos, por darnos el espacio. Y bueno.
Y vamos a decir el número para mensajitos, si se quieren copar y mandar, 291-574-9452.
Bien, y hoy traemos como tema un tema complejo. En primera instancia vamos a recuperar un poco lo que pasó este domingo, que fue, bueno, a ver, Día del Niño, Día de las Infancias, podríamos estar hablando hasta...
De las infancias.
Sí, bueno, ahora, ¿por qué? Desde el feminismo, desde estos movimientos, perdón, continuamos sosteniendo el término infancias y no niño, así con no, como masculino genérico. Este tema, obviamente, como decía, alude al reciente Día de las Infancias, del domingo pasado, que en este contexto y en este año mereció hasta un decreto presidencial para que a toda costa se hable de Día del Niño y no de las infancias. Sin embargo, en la provincia de Buenos Aires, acá como hay un mundo un poco diferente, sigue sosteniendo la denominación que abarca a todos los niños, las niñas y las diversidades. Porque en ese sustantivo, en ese concepto de infancia, justamente lo que se trata de acentuar es esa cuestión de esa noción más plural y más abarcativa que incluya a todas las diferencias. Y justamente, si hablamos de infancias, y ahí es donde nos vamos a meter en un tema muy complejo, pero que es importantísimo y creemos que es más que relevante trabajar, pensar y reflexionar, es que esta cuestión de las infancias nos remite necesariamente a los abusos perpetrados contra las infancias.
Tal cual.
Un flagelo que es que
nos horroroso.
Atraviesa
como,
y nos atraviesa históricamente todas las culturas, todas las clases sociales. Es lamentable, pero es así. Pero justamente parece que, vuelvo a traer poner el acento en este contexto y en nuestro país, y también en el contexto también internacional, porque no es un fenómeno solamente que se esté dando acá, hablar de los niños, en masculino, genérico, en esta época de tremendo retroceso, parece ser que solamente tenemos que pensar en ellos y en ellas como consumidores.
Exacto.
Estimular las compras indiscriminadas para estas fechas, o sea, las fechas, por ejemplo, del Día de las Infancias, pero se desoye, en muchos casos, lamentablemente, a las madres protectoras y a las y los profesionales que se comprometen en la defensa de los derechos de las infancias. Ahora, la pregunta que nos hacemos es, ¿qué pasa cuando a las mujeres y adultos y adultas protectores y protectoras no se les cree cuando denuncian? Que es algo que pasa.
Es tremendo. Respecto a este tema, hoy tenemos un programa de lujo porque, bueno, vamos a hablar del tema de las supuestas falsas denuncias. Este es un retroceso tremendo que generan las derechas gobernantes, tanto acá como en el resto del mundo. La vuelta a poner en escena la llamada alienación parental, con este síndrome inexistente inventado por un pedófilo llamado Richard Gardner, sobre las falsas denuncias, la co-creación de memorias, lo cual tampoco existe. Y vamos a tener un invitado de recontralujo, haciéndole una entrevista. Él está en España en este momento, pero nos va a contestar, que es Enrique Estola. De paso, comento que en la versión digital vamos a dejar, ya está el enlace, para un documental que se llama Los monstruos no existen. justamente en el documental está Enrique Stola, el ex juez Rosansky y otros profesionales tratando de desmitificar esta cuestión del monstruo, ¿no? Porque lamentablemente los abusadores están entre nosotras y no tienen cara, y nosotros y no tienen cara de monstruo, digamos. Así que bueno, seguramente nos vamos a quedar cortas de tiempo, y bueno, seguiremos como siempre decimos en próximas columnas. Las estadísticas lo que nos dicen es que de 100 abusos sexuales solamente se denuncian 10 y uno solo llega a juicio y con condena al abusador. Por lo tanto, digamos, cuando se habla de esto de las falsas denuncias, que no alcanzan ni entre el 2 y el 3%, se pretende poner en agenda un tema que no es relevante y salta el sentido común, ¿no? Bueno, entonces le arruinás la vida a un pobre tipo, y la verdad que inclusive nuestra legislación habla del superior interés del niño, de la niña y de los adolescentes, donde en realidad lo que hay que salvaguardar es la integridad de quienes menos pueden defenderse. Pero insisto, el porcentaje de falsas denuncias es prácticamente irrelevante estadísticamente hablando, aunque está siendo redituable de manera políticamente.
Y también, perdón que te interrumpa, esas falsas denuncias también, ese porcentaje que es ínfimo, ajá, también tiene que ver con que no necesariamente son falsas denuncias.
Exacto.
Sino
muy bueno.
No hay pruebas por ahí.
Exacto, es como cuando se dicta la falta de mérito, digamos que no, digamos que no haya una prueba contundente no quiere decir que la denuncia sea falsa, lo que quiere decir es que no se logró una prueba contundente. De ninguna manera esto implica la inocencia de la persona acusada. Pero se han hecho tantas barbaridades, pero tantas barbaridades legales, esto de las revinculaciones forzadas, el caso de la niña Cielo el año pasado, que fue tremendo, donde literalmente se secuestra a una criatura contra su voluntad, desoyendo que justamente tiene derecho a ser escuchada por jueces y juezas. O sea, se han cometido y se van a, aparentemente, seguramente seguir cometiendo barbaridades. ¿Cuál es la única manera conocida, comprobada, para detectar y prevenir el abuso sexual en las infancias? La ESI.
Que también está, en estos momentos,
cuestionada. A ver, la ESI laica, científica, con perspectiva de género, como se viene dando gracias a docentes muy comprometidas y comprometidos, que también es criticada, que se quiere sustituir por esto de la educación emocional, la educación en valores, realmente la educación sexual integral es lo que ha permitido en los últimos años la mayor cantidad de detecciones de abusos intrafamiliares. Por eso nuestro lema siempre es, tu seño, tu profe, siempre te creen.
Sí. Quería retomar algo muy cortito, cuando vos pasaste la estadística, que es justamente lo de las falsas denuncias, que aclaramos, perdón, que me como las veces. A veces las falsas denuncias muchas veces tienen que ver con que en realidad no hay pruebas, ¿no? Que son falsas, pruebas contundentes, ¿no? Echan un poco por tierra estas estadísticas, que son oficiales, por un invento, esa cuestión de le tengo bronca, me enojé y lo denuncio, o sea, porque justamente lo que está mostrando la estadística es que prácticamente no se denuncia.
Exacto.
Y bueno, y llega a juicio un porcentaje
ínfimo también. Sí, y además una cuestión que sabemos las psicólogas, psicólogos y quienes trabajamos con infancias, es que no es tan difícil, digamos, a través de dibujos, a través del comportamiento, a través de los juegos. Niñas y niños no expresan contenidos sexuales explícitos si no estuvieron en contacto con órgano sexual masculino, con, digamos, situaciones sexuales, porque en realidad no las saben, las desconocen. Uh-huh.
Siguiendo con este tema, vamos a mencionar unas cuestiones también complejas, porque nos remiten acá a este contexto de nuestro pueblo, de la comarca serrana. Vamos a comentar, antes de la entrevista con Enrique, primero, bueno, cuatro casos cercanos, que los vamos a mencionar muy al pasar por una cuestión de tiempo, que pasaron, bueno, acá en Sierra o en Villa Ventana, en la comarca, como decía.
Y los vamos, perdóname, a mencionar con nombre y apellido a los perpetradores, porque fueron juzgados, fueron condenados, digamos, no es que son supuestos casos de abuso.
Bien, el primer caso que vamos a mencionar es el de José Andrada, docente de Villa Ventana, condenado en 2014 con sentencia firme por la justicia penal por abuso sexual simple en perjuicio de una menor de 14 años que era su alumna. Sin embargo, desde el año 2009, en respecto del ámbito educativo, tiene sumario administrativo, que todavía está en curso, pese a que tiene fallo penal condenatorio, por conductas indecorosas, comentarios inapropiados de índole sexual y utilización de un vocabulario no acorde a su rol docente. Y, como si esto fuese poco, en 2018 el sistema educativo le otorgó la medalla por los 25 años de servicio, de hecho que, bueno, obviamente... fue repudiado por la comunidad educativa de Villa Ventana y bueno, y este señor, José Andrada, se jubiló sin pena ni gloria.
Exactamente. Esto también demuestra la reticencia que tienen las instituciones educativas, eclesiásticas, en exonerar, ¿no? Pese a que haya condena firme. Retomo un poquito quién es Enrique Stola, para quienes no les suene. Enrique fue quien develó la situación del cura Grassi. También, para quienes son muy jóvenes, el cura Grassi tenía una fundación donde tomaban niños y niñas en situación de vulnerabilidad, sin familia, se llamaba la Fundación Felices los Niños. Allí perpetró abusos sexuales tremendos y Enrique, que es médico psiquiatra, atendió a dos de estos jóvenes y por lo tanto pudo prestar testimonio en el juicio y fue su testimonio una pieza clave para que Grassi esté preso. Sin embargo, la Iglesia Católica no lo echó de sus filas y Grassi sigue dando misa en el penal, ¿no? Lo cual da cuenta también esto, ¿no? De lo difícil que es que las instituciones reconozcan pese a las sanciones penales,
claro,
¿no?
Claro, es entendible que antes del juicio y de la condena, bueno, o sea, se pueda...
Exacto, otorgar, son supuestos.
Sí, pero cuando ya hay juicio y una sentencia firme, se supone que esperaríamos, tanto de la iglesia o del ámbito educativo, alguna
actitud,
persona, sí, acorde a la condena y no
y se no puede. Hay. Luego vamos, mencionado María el caso de Andrada. En Villa Ventana también fue muy conocido el caso de Carlos Bruschi. Él tenía la casa de Tejeidi. Hace muchos años, cuando yo empecé a estar acá, era una de las pocas casas de té de Villa Ventana. Sin embargo, este hombre, que creo que falleció el año pasado, no lo pude corroborar, fue condenado a través de un juicio abreviado, que fue vergonzoso, a un año de prisión de ejecución condicional, pese a haber violado a un niño. La violación fue comprobada, bueno, la mamá no estuvo bien asesorada, evidentemente, en su momento por esto de aceptar el juicio abreviado. Y lo que es peor, que este hombre siguió molestando. Dejamos también para la versión digital notas periodísticas que dan cuenta de que sigue molestando a la familia, al niño, le seguía ofreciendo caramelos y esas cosas. Y además esto muestra, estos dos casos y los que vamos a seguir hablando, la cercanía en el vínculo de abusadores con sus víctimas. No es gente desconocida, en el 90% son casos, son personas muy allegadas, familiares, parientes, vecinos muy cercanos. En este caso este hombre era el esposo de la abuela, el segundo marido de la abuela. O sea, gente muy cercana que precisamente esta cercanía les permite acceder a sus víctimas. Así que bueno.
Sí, y ahora voy a mencionar también brevemente otro caso de acá, de Sierra de la Ventana.
Terrible.
Que retomo ahí lo que vos mencionás de la cercanía, del vínculo. El caso de Nobel Manríquez, de Sierra de la Ventana, que durante 20 años violó a su hija, su hijastra en realidad llevaba el apellido de él. De esas violaciones nacieron tres criaturas, que es un caso típico en el que todo el pueblo sabe y medio que no pasa nada. La joven, que ya era mayor de edad, denunció recién cuando pudo hacerlo. Eso también es todo un tema, porque muchas veces surge esa cuestión de por qué no denunció. Bueno, vos como psicóloga creo que tenés
exacto.
Más que para decir muchísimo respecto de esto. Denunció a sus 27 años acompañada por una docente. Ya en el juicio declaró mucha gente del pueblo. Se había logrado hacer una denuncia muchos años antes, cuando la víctima era menor de edad, pero esa denuncia no prosiguió. Entre tanto pasaron 10 años más y se lo detiene en Comodoro Rivadavia en 2011 y el juicio se realiza en 2013. Bueno, le dieron 30 años de condena y se supone que está en la...
Sí, se supone, porque yo ayer traté de averiguar y parece que no está en la cárcel de Saavedra, dicen que está en la cárcel de Villa Floresta, no se sabe bien. Pero bueno, fue un caso terrible, era vecino mío de Valle Hermoso, Y bueno, tremendo, por además el tratamiento periodístico que tuvo, ¿no? Porque se lo llamaba el chacal de Cierre la Ventana, se publicó la foto, daba el perfil del monstruo, ¿no? Un hombre, entre comillas lo digo, para el canon hegemónico de belleza, un hombre feo, de tez oscura, desgreñado, ¿no? Yo usé mucho cuando daba clases en la facultad justamente de esta, digamos, esta caracterización donde queda como el monstruo que está ahí, que es horrible y que bla, 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 cuando en realidad esto fue un uso periodístico sensacionalista. Que
daría la sensación de que viendo una persona diríamos esta persona.
Claro, claro, porque es tan feo, bueno, ese tipo de cosas que por favor, no, justamente. Y bueno, como caso testigo actual, nos interesa traer que se está llevando a cabo en Bahía Blanca, el juicio es una situación de Bahía. Comentamos el caso de Marcelo Gustavo Ruiz, se puede decir también nombre y apellido porque tiene sentencia, quien abusó y violó a su hija entre sus 11 y 15 años. El juicio por jurado finalizó el 17 de mayo de 2023, hace poco más de 2 años. El juez Eugenio Casas dictó 18 años de prisión. Se pidió la detención inmediata, ¿no? La defensa pidió inmediata, la defensa de la madre, o sea, la querella, pidió la detención inmediata, el juez la negó hasta que hubiera sentencia firme. El sujeto está libre pese a haber sido probado el delito. Se pidió en 8 oportunidades la detención. El juez siempre se sigue negando. La Cámara de Casación confirmó la sentencia. Ahora, este hombre apeló a la Corte Suprema de Justicia de la provincia. La Corte Suprema negó, le denegó la apelación, pero ahora está con un recurso de queja. Todo esto es para demorar y dilatar y seguir libre, lo cual es espantoso y totalmente revictimizante para la hija, para la madre, que saben que este hombre está caminando tranquilamente por Bahía Blanca, las molesta, y bueno, quien denunció fue la hija en el año 2020, la hija es Paloma, ella autoriza que se diga su nombre. Y bueno, el juicio finalizó recién 3 años después, en 2023. O sea que todo este tiempo, y sigue
libre,
este hombre. Es un comerciante conocido. O sea que, por supuesto, en estos casos, además, siempre está implicado el dinero. Cuanto más dinero tiene el abusador, es menos probable que quede preso. Aquí se intersectan todas las cuestiones de clase, el color de la piel, grupo el grupo étnico, ¿no? Esto de si se lo puede caracterizar como feo, sucio y malo, ponemos en ahí todo.
Energía para condenarlo y si no.
En cambio, claro, exactamente, si es un señor que tiene dinero para pagar tremendos abogados y demás, es muy probable que no pase nada, ¿no? Lo cual es tremendo. Así que, considerando que este es un tema tan denso, vamos a pasar a un temita musical y después hacemos la entrevista con Enrique Estola.
Secretos chiquititos que te invitan a jugar, y hay secretos tan enormes que te vienen a asustar. Hay secretos livianitos que te llevan. Secretos tan pesados que no dejan respirar, no se tienen que guardar los secretos que hacen mal, no se tienen que guardar los secretos. Thank you. siempre te voy a escuchar. Acá estoy, quiero ayudarte. Sé que decís la verdad, ya no habrá que andar con miedo, porque te voy a cuidar. No se tiene secretos que hacen mal, no se tienen que guardar, los secretos que hacen mal, no se tienen que guardar, los secretos que hacen mal, no se tienen que guardar. Los secretos que hacen mal,
ya no habrá que andar con miedo, porque te voy a cuidar.
Perfecto.
Bueno, muy bien, estamos acá en el aire y estamos con Enrique Stola en línea. Vuelvo a decir, Enrique Stola fue pieza clave en la detención, digamos, del cura Grassi. Esto pasó hace unos 20 años, Enrique sufrió todo tipo de patoteadas, le entraron en la casa, le sacaron la computadora, fue golpeado, amenazado. Y bueno, es un reconocidísimo defensor de los derechos humanos, se identifica como feminista, defensor de mujeres e infancias abusadas, especialista en violencia de género y masculinidades, y en este momento vuelve a soportar una campaña difamatoria en su nombre. Quienes tenemos el verdadero honor de conocerlo y tratarlo personalmente, nos solidarizamos con él, obviamente. Ya que ha sido y es realmente un verdadero maestro para muchas de nosotras y nosotros. En este momento está en Madrid, estuvo escuchándonos y con muchísima amabilidad aceptó esta entrevista. Así que Enrique, primero, bueno, buenas tardes para vos, acá es buenos días. Y
Buenos días, Ketty y María, por haberme convocado, muchas gracias. Y les doy mi saludo porque sé que están transmitiendo desde Sierra de la Ventana, a toda la gente de Sierra de la Ventana, ahí en FM Reflejo, a la red de vecinas, que hacen todos un gran trabajo, muy bueno.
Bueno, muchísimas gracias, Enrique.
Gracias.
Bueno, primera pregunta es, ¿cómo es que de nuevo se pone en agenda mediática y legislativa el tema de las falsas denuncias, entre comillas? Sabiendo que estas no llegan al 3% de los casos y que muchas veces no son falsas, sino que, digamos, no se pueden acreditar como verdaderas. ¿Qué es lo que está pasando, según vos, para que esto vuelva otra vez a sonar?
Mirá, a toda esta gente que está levantando el tema de las falsas denuncias, las estadísticas no le importan. Lo que le importa es mentir. No les importan las estadísticas. Te pueden llevar a alguien que, como ustedes dijeron, está condenado a 20 años y dice, fue una falsa denuncia. No les importa la verdad. Fíjate que un país como España, que tiene encuestas serias, en temas de violencia de género, dice que la falsa denuncia ha sido de 0,001%. Ahora, en tema de violencia de género, en agresiones sexuales es menor todavía. Entonces, cuando en las estadísticas de la Corte se habla de falsa denuncia, no se está hablando de mujeres que denuncian. Se está hablando que se meten falsa denuncia por temas económicos, a las compañías aseguradoras, a gente que estafa y hace falsas denuncias. O sea, hay un montón situaciones que son económicas que no tienen que ver con las agresiones sexuales. Uh-huh. Entonces, en el tema, tenemos que decir, basta, córtenla, no existe la falta de denuncia. Y cuando, si hay alguna situación que llega a juicio y no debería haber llegado a juicio, no es por una falsa denuncia, es por la ineficiencia judicial.
Tal cual.
Es por la incapacidad de fiscales y jueces, por algunos porque están superados y otros porque son unos incapaces y no se ponen a investigar. Entonces, hoy hay una embestida fuerte. ¿Por qué? Porque hay una política de protección al macho, hay una política de protección al incesto paterno filial. Cuando vos ves las estadísticas mundiales, y siempre estamos hablando de que hay toda una cuestión oculta, digamos, denuncias que no se hacen, etcétera, pero vos ves que las relaciones incestuosas, o sea, las que produce el padre biológico o el padrastro o el abuelo o los hermanos, etcétera, ellos llegan a más de entre el 54 y 60%. O sea que el problema fundamental está dentro de la familia. Uh-huh. Ahora, cada vez que te aparece una mamá que escucha a su hijo, que le cuenta a su hija, que le cuenta algo que está ocurriendo y que no quiere ir, no quiere estar con el papá, porque el papá hace cosas que no le gustan, etcétera, y se profundiza un poco y aparece la situación de abuso sexual, de agresión sexual, incesto paterno filial, bueno, enseguida surgen esos mismos que dicen, no, los abusadores son monstruos, enseguida surge una pléyade de defensores de esta gente, que se complementa con, ¿qué se complementa? Y se complementa con el ataque a la educación sexual integral, que es lo que le puede dar a los niños, a las niñas, la idea de lo que están pasando, y además las palabras adecuadas para explicar lo que está pasando, y además saber cómo pedir ayuda. Esto se complementa con la política hegemónica dentro del Poder Judicial. Digo hegemónica porque hay tribunales que trabajan bien, hay un sector del Poder Judicial que trabaja bien gracias a la lucha de las feministas, pero este sector es mínimo. Y hay gente que por ahí no tiene una buena formación en perspectiva del género ni entiende demasiado la temática de violencia o de agresiones sexuales, como se da, pero son gente, buena gente, empática, que trabaja en el Poder Judicial. Ahora, son una minoría. La mayoría son unos burócratas machistas, hombres y mujeres, me estoy refiriendo, machistas que utilizan la idea esta de alienación parental. Ahora ya no quieren hablar de síndrome, ellos mismos se están renovando, digamos, en su forma de dominación. Entonces solo hablan de alienación parental. Cuando ustedes escuchen hablar de alienación parental, están hablando con un machista que lo que están escuchando a un machista que lo que está sosteniendo es un instrumento de violencia machista, de violencia de género dentro del Poder Judicial, porque solamente se diagnostica dentro del Poder Judicial eso.
Sí, sí.
Es una aberración, es una bestialidad.
Es tremendo. Bueno, esto me lleva, tampoco tenemos tanto tiempo, ¿no? Pero el más reciente es el caso de la niña Cielo, el año pasado, que fue secuestrada directamente por el Poder Judicial. Y que, bueno, por supuesto.
Bueno, esto lo que habilita es eso, que cada vez va a haber más arrancamientos productos de decisiones del Poder Judicial. Arrancamientos que se siguen a hacer con utilizando, como se ha llegado a utilizar en la provincia de Buenos Aires, se ha llegado a utilizar a los grupos operativos antiterroristas, digamos, lo de mayor entrenamiento, para ir a secuestrar a un chico en la calle, en la escuela, y entregárselo al imputado de abuso sexual o al tipo violento.
Tal cual.
Es una aberración.
Exactamente.
Con este maltrato a la niñez en el Poder Judicial, es coherente con lo que ocurre en el mundo, que es el maltrato a la infancia a través de la política económica, a través del hambre, a través de la no atención médica. O sea, la infancia es atacada por todos lados, ¿no?, en nuestros sistemas.
Sí, sí, por eso mismo cuando arrancamos la columna decíamos, ¿no?, que la infancia es bienvenida para que sea consumidora, y en estos días, como el Día de las Infancias, bueno, el presidente quiso por decreto imponer el Día del Niño, pero digamos, sí, solamente se las mira justamente, ¿no?, como consumidoras. Te pregunto, Enrique...
A un sector de la infancia. Exacto. A un sector de la infancia se la considera consumidora. Al otro sector de la infancia se la considera descartable. Eso
tal cual. Bueno, pensá que es lo que nos pasa a las feministas, ¿no?, con estas cuestiones donde o nos embarazamos por un plan, o bien apuntamos a la caída de la natalidad, o bien somos unas asesinas que matamos fetos, qué sé yo, ¿no? O sea, como esta cuestión donde, bueno, el niño, la niña, importa políticamente y con determinados usos. Después realmente la sociedad se desentiende por completo. Te quería preguntar, ¿cuáles son los riesgos que corremos profesionales y personas comprometidas con los derechos de las mujeres, infancias, adolescencias, con las denuncias, ¿no? Porque es esto, en la Argentina es obligatoria la denuncia en el ámbito escolar o en cualquier ámbito donde se sepa que una persona menor de edad está siendo abusada. Ahora, por otra parte, digamos, creo que vamos a correr problemas. ¿Qué es lo que vos ves en ¿no? Porque yo creo que hay un riesgo que se está perfilando.
Sí, claro que es algo muy riesgoso. Por ejemplo, lo siguiente. Fíjate que en Brasil es el único país en el mundo en donde se legalizó el tema de la alienación parental. Ahora hay un fuerte movimiento para anular esa ley. Ley que fue aprobada durante el anterior gobierno de Lula. O sea, esto nos muestra que hay gobiernos que pueden ser muy progresistas, etcétera, pero que en cuestiones de machismo, si no hay una fuerte autocrítica y una buena lectura y buena presencia de las feministas, puede pasar cualquier cosa. ¿Esto qué significó? Que a gran cantidad de mujeres le quitaron a los chicos, y que gran cantidad de madres prefirieron no denunciar, porque si no le iban a sacar los chicos.
Tal cual. Creo que también en Brasil es enorme la influencia, dado que tienen bloques legislativos propios, las iglesias evangélicas, ¿no? Frente a este
backlash. Sí, ahí está metida la iglesia evangélica, las iglesias católicas, está metido todos.
¿Eh? Exacto. Por eso Brasil ahora tiene mucho peso eso.
Exacto. Ahora, en el caso de si se aprueba esto de que hay que condenar a las denuncias falsas, y obviamente esa condena es para las mujeres, no es para el tipo que dijo, sí, me chocó tal auto y escapó, etcétera, y quiere estafar a una empresa aseguradora. La condena no es para los tipos que van a hacer denuncias por cuestiones económicas, sino por esta cuestión sexual. Pero imagínate que si sale esta bestialidad, ¿qué puede pasar con los docentes? ¿Qué pasa si un chico en una escuela entra en crisis y le cuenta a la docente lo que le está pasando en su casa, que está siendo agredido sexualmente por el padre o por el abuelo? La docente tiene que pasar la información a lo superior y se tiene que hacer la denuncia. Ahora, si no se hace la denuncia, se está incumpliendo con la ley. Uh-huh. Pero si se hace la denuncia, corre todo el riesgo que se le aplique de que está haciendo una falsa denuncia.
Tal cual.
Uh-huh. Porque eso es lo que van a hacer. Sí, entonces sí. Las docentes se van a ver en un quilombo importantísimo, ¿no?
Sí.
Bueno, esto es lo que quieren hacer ellos.
Docentes,
paralizar
psicólogas
a las mujeres. Uh-huh.
Claro, bueno, docentes, psicólogas, porque también es frecuente, justamente el secreto profesional se puede levantar justamente en estos casos, ¿no? Para salvaguardar la integridad del paciente, en este caso los menores de edad, ¿no? Entonces,
pasamos a ser todos sospechosos.
Exactamente.
Pasamos a ser todos sospechosos, y las mujeres por sí son sospechosas, uh-huh, por ser mujeres nada más, porque de la cosa bíblica le han venido a la tierra y a la vida para joderle la vida a los varones. Pasamos a ser sospechosos, porque esa sospecha está en el Poder Judicial. La mujer es cuando, como dijo, me dijo muy bien el juez Vitale de la provincia de Buenos Aires, cuando una mujer denuncia, viene al Poder Judicial con un problema y sale con dos problemas.
Tal cual.
El problema que había traído más el problema que le ocasiona el Poder Judicial. Y esto me lo dijo el juez Vitale.
Tremendo.
Es muy sensato la observación del juez. Entonces,
Es muy difícil.
¿Qué nos pasa a los profesionales? Y que nos van a acusar, como nos están acusando ahora, ahí en La Nación Más, en TN y América 24, que son los tres medios en donde estos mentirosos, digamos, de los grupos machistas tienen mucho predicamento, nos están acusando de hacer asociaciones ilícitas para mentir. ¿Cómo nos vamos a sumar nosotros? Nunca nos vamos a sumar a ninguna mentira, ni a perjudicar a un niño, ni a perjudicar a un varón. ¿Por qué lo vamos a perjudicar? Pero nos dicen que hacemos negocio con esto cuando las mujeres se atreven a hacer una denuncia, ya vienen sufriendo violencia hace tiempo y vienen sufriendo violencia económica y en general no tienen un peso para pagar absolutamente nada.
Tal cual.
Los que tienen sí dinero son los machos, que no pagan en su mayoría ni la cuota alimentaria y que ejercen violencia económica y patrimonial contra las mujeres.
Además, bueno, vos me estás contestando la última pregunta que yo quería hacerte, que era precisamente los ataques que vos estás recibiendo en este momento por ser la figura que sos públicamente, que siempre estás del lado correcto, digamos. ¿Y qué podemos hacer para acompañarte?
¿Sabe qué? Fue meterle una denuncia penal. No le metí una denuncia penal a la abogada que estaba hablando mentiras de mí, la Anzuate. Y me presenté yo, algo así como me autodenuncié, y dije, investíguenme. Pongo todo a disposición, mis computadoras, levanten el secreto fiscal, investíguenme. Porque acá esta señora está mintiendo, igual que la otra Fátima Silva, que es otra abogada que aparece los miércoles ahí en La Nación Más, diciendo de que yo hice una evaluación al Arte, yo ni lo conozco personalmente. Viste que yo participé de una pericia, participar de una pericia es un acto judicial muy importante que un juez, una jueza, dice que hay que hacerse y uno puede participar, ya sea un perito oficial o un perito de parte.
Claro.
Yo, en el caso de Artés, hice una evaluación en su momento y en los comienzos de Telma Fardín y luego declaré en el juicio y nunca participé de ninguna pericia, ni de Telma y menos de Artés. Sin embargo, me acusan de eso.
Me acusan
de haber sido perito de parte de este pedófilo, este psicólogo Corsi, por ejemplo.
Tremendo.
Sí, yo nunca participé en la causa de Corsi, ni fue mi amigo, ni hay un solo escrito en donde yo lo haya nombrado, porque nunca me gustó que era un tipo que no se jugaba por nada.
Sí, por Corsi
nunca lo nombré, nunca usé sus libros.
Fuimos muchas personas que sufrimos la estafa moral, económica, por haber pagado cursos, ¿no? Hace muchos años, cuando Jorge Corsi estaba a cargo de la cátedra junto con Eva Giberti, que también fue estafada por él en la Facultad de Psicología de la UBA de violencia familiar. Siniestro Corsi, yo me formé lamentablemente en ese ámbito. Y fue en 2009, cuando 2008 creo, 2008. Bueno, fue tremendo, pero...
Cuando sale la información, yo fui uno de los primeros profesionales que lo repudió, ¿viste?
Claro.
Porque produjo una parálisis en todo el mundo, de psicólogos y psiquiatras, la información que había salido sobre él.
Sí, sí, tremenda. Bueno, pero por eso es esto de que los monstruos no existen. Dejamos justamente el enlace a la película para que la gente la pueda ver y te pueda ver junto con el ex juez Rosansky y otros profesionales, precisamente por esto, ¿no? Que pueden estar perfectamente entre nosotros. La pregunta era, bueno, ¿cómo podemos hacer para acompañarte? No creo que esta es una manera, pero ¿de qué manera se puede acompañar desde acá?
No es un tema, ¿sabes?, personal mío. Ahora mi nombre lo han puesto ahí porque, digamos, no sé, primero, hay pocos psiquiatras para la cantidad de habitantes que tiene Argentina. Segundo, hay mucho menos psiquiatras que hacen psicoterapia. Tercero, hay muchísimo menos psiquiatras que tienen perspectiva de género. Son muy pocos.
Tal cual.
Por lo tanto, bueno, yo estoy dentro de esos poquísimos psiquiatras que además han participado, porque no lo estoy haciendo en este momento por el estrés postraumático, han participado en juicios y bueno, me atacan a mí, pero también están atacando a las compañeras psicólogas, que son las que vienen poniendo el cuerpo, pero que ¿cuál es el objetivo? Que cada vez haya menos profesionales que trabajen con la niñez agredida sexualmente.
Tal cual. Sí, el objetivo es este, y el objetivo es seguir preservando este sistema heteropatriarcal, hegemónico y la sacrosanta familia. Bueno, Enrique, primero acaba... Exactamente. Y está muy bueno retomar esta palabra incesto, ¿no? También lo hacía Eva Giberti, que antes la nombré, esto de que hay que volver a hablar de la... Es una palabra que había quedado medio oculta. Sí, tal cual. Tal cual.
Es la práctica masculina de agresión sexual más común que hacemos los hombres.
Tal cual. Tal cual. Bueno, Enrique, se nos recontra fue el tiempo. Lo único que te puedo hacer es súper agradecerte esta charla. Sos muy generoso, realmente muy generoso. Estás del otro lado del mundo. pero bueno, te agradezco un montonazo. Y bueno, eso, seguiremos en contacto.
Muchas gracias, Enrique.
Bueno, gracias a ustedes por el trabajo que hacen. Un beso.
Beso enorme, gracias. Chau, chau. Bueno, fue nuestro, por lo menos mi maestro, en muchas de estas cuestiones, Enrique Stola, así que...
Y bueno, impecable.
Sí.
Y un lujo, sí, poder escucharlo y en vivo.
Exacto, bueno, así que espero que la audiencia haya podido, digamos, pese a la dureza del tema, reflexionar y pensar que sigue siendo indispensable que sigamos haciendo este trabajo contra viento y marea, y que, bueno... Las denuncias van a seguir y los profesionales y las personas comprometidas vamos a seguir acompañando víctimas porque es lo que hay que hacer, es lo correcto. Bueno,
nos despedimos
de esta larga columna. Gracias por el espacio.
Hasta el martes que viene.
Chau, chau.
Si sufriste una situación de violencia por razones de género, llama al 144.
Dentro de la comarca tenemos la Guardia de Oficina de Género, que te puedes comunicar al número 291-5719-320. Las 24 horas del día, los 365 días del año.
Consejería de Salud Sexual Integral IBE 0800-222-3444.
Y nuestro Instagram es redvecinasdb.
Red de Vecinas, Sierra de la Ventana.
Red de Vecinas de Sierra de la Ventana.
Red de Vecinas de Sierra de la Ventana.
Y entre mis manos va quemando tu regalo. Látigo, para que aprendas, látigo, para que sientas, látigo.